del primero al uno. Van a tener paciencia porque primera vez de tanto tiempo que Dios me permite venir a leer la palabra aquí enfrente. Vamos a leer del 30. 32 al 37. Perdón. Perdón que me equivoqué. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de los vendidos, y la ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo al precio y la puso a los pies de los apóstoles. El 5 del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo el precio. Y sabiendo también su mujer y atrayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pues no sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendices en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de lo que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó y a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios bendiga la palabra. Cumplamos, hermanos, para que no nos pase lo que nos pasa.
Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. Bien, acabamos de leer en Hechos la narración de lo que sucedió o de lo que sucedía en el inicio de lo que fue la iglesia. Lucas nos habla acerca de esas eventualidades que sucedían, y como la hermana Ana dice, esperemos que no nos suceda a nosotros. El libro de Hechos nos detalla lo que fuera el inicio de la iglesia, el inicio de la comunidad de los seguidores de Jesús. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la eventual venida del Espíritu Santo, el otro Consolador, la iglesia percibió o fue testigo de muchas señales, prodigios, maravillas. En el primer discurso de Pedro hubieron una conversión como de 3,000 personas. Los aquellos que venían y se convertían al Señor eran bautizados, eran confirmados en la doctrina del Señor, y la perseverancia de los cristianos tenía ese efecto en aquellos nuevos creyentes. En el capítulo 2 del mismo libro de Hechos, en el versículo 41 y 42, nos dice de que recibían la palabra del Señor, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Señales, prodigios, maravillas eran parte del día a día de la iglesia. Pero también junto con este mover del Espíritu Santo venían amenazas sobre la iglesia, amenazas sobre los apóstoles, sobre Pedro, sobre Juan, para que callaran, para que no predicaran el Evangelio, sino al contrario, la intención de los líderes judíos era reprimir el progreso del testimonio de la iglesia. En una ocasión, Pedro y Juan son tomados presos y son llevados delante del concilio, y cuando están delante del concilio, le dicen los líderes judíos que dejen de predicar a Jesús. Y Juan y Pedro hacen todo lo contrario. En lugar de ser amedrentados, con valentía y con ese ardor por dar a conocer a Jesús, se emprendían a las calles, iban al templo y continuaban predicando el mensaje de esperanza. El temor a la oposición no fue un método de sumisión por parte de los judíos hacia los apóstoles. Al contrario, cuando sucedían estas situaciones, como en el versículo 31, versículo antes de lo que la hermana Ana leyó, dice de que los cristianos oraban a Dios para que Dios les diera valentía, y dice el versículo 31 de que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con confianza y con valentía la palabra del Señor. ¿Qué es lo que esto trajo, esta llenura del Espíritu Santo? La venida del Espíritu Santo en el principio del libro de Hechos, y eventualmente, posteriormente, así como dije que en el versículo 31 la llenura se hizo manifiesta, traía el poder de Dios, muchas señales, muchas confirmaciones de que Dios y su palabra eran auténtico y real, la confirmación de que Jesús era el Mesías, y también produjo la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad de los creyentes fue producto de la llenura del Espíritu Santo. Los que oían el Evangelio se convertían por multitudes. Eran muchas las personas que venían al camino de Dios por medio de la proclamación del Evangelio. Estos nuevos creyentes, dice Lucas, que tenían todas las cosas en común, acabamos de leer. Eran de un solo corazón y de una sola alma. Los cristianos mostraban por medio de la unidad el testimonio de Jesús. Un solo corazón y una sola alma podríamos entender como una misma forma de pensar, una misma forma de proceder, una misma forma de actuar. El cambio ocurrido en aquellos primeros cristianos fue tan drástico y radical que ellos no solamente veían por el bienestar propio, sino que buscaban el bienestar común. Buscaban lo que fuera un bienestar de la comunidad como tal. Todos aquellos nuevos creyentes que pudieran gozar de las mismas oportunidades que aquellos necesitados no tenían. Los nuevos creyentes lo que hacían era que abandonaban las filas del judaísmo, obviamente, con esa forma de ellos actuar, eran expulsados del templo, eran expulsados de la sinagoga, y venían ellos en esa nueva declaración, en ese nuevo reconocimiento de Jesús como su Mesías, a ser enemigos ahora de los líderes y de los promotores del judaísmo. La unidad que experimentaban los primeros creyentes, además de que velaban por la comunión de unos con otros, eran testigos vivenciales de Jesús en sus propias vidas. Entre los creyentes, como leímos hace un momento, sobresale un nombre, el nombre de José. José significa que Dios añada. Sin embargo, José, los apóstoles, por causa de su testimonio, deciden darle un giro a lo que era el nombre propio de él. Y le llaman ahora Bernabé. Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Qué habrán visto los apóstoles en el testimonio de este José, ahora hijo de consolación, para que ellos le cambiaran la forma de llamarlo? Y generalmente el cambiarle la forma de llamar o el nombre a una persona estaba asociado con lo que él reflejaba en su propia vida. Lucas nos dice de que Bernabé tenía una posesión, tenía un terreno, tenía una propiedad, era algo que él había adquirido en algún momento. ¿Y qué es lo que Bernabé hace? Dice Lucas que Bernabé decide poner a la venta esta propiedad, poner a la venta este terreno, lo trae, el producto de esa venta lo trae delante de los pies de los apóstoles. El dar lo que poseía y entregarlo para ser repartido entre los necesitados fue la motivación de Bernabé. También fue lo que vieron los apóstoles, eso fue lo que vieron los apóstoles, por lo cual le llegan a apodar, dice, el sobrenombre de Hijo de Consolación. Siendo un levita, José o Bernabé, conforme a lo que establecía el Antiguo Testamento, él no tendría derecho a tener parte o una posesión, un territorio, un terreno, una propiedad. Recordarán en el Antiguo Testamento cuando Dios establece en las tribus y dice que Dios habría de ser la propiedad o debía de ser la herencia de lo que eran los levitas. Ellos estaban llamados a ministrar en el templo y a ministrar a Dios en todo tiempo. Por lo tanto, pensamos de la manera en cómo es que llega Bernabé a obtener esta propiedad. No sabemos. Lucas no hace énfasis. Lucas no detalla de la manera en cómo Bernabé llega a adquirir esta posesión, este territorio, este terreno. Ni siquiera sabemos en dónde estaba. No se sabe si estaba en Judea, no se sabe si estaba en Galilea, no se sabe si estaba en algún otra área dentro del territorio que componía o que conformaba Israel. Pero si queremos, y muchos estudiosos y muchos intérpretes, comentaristas, piensan de que Bernabé pudo llegar a tener su posición, su heredad en lo que era la isla de Chipre. Leímos en el versículo 36. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado, que es traducido hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Por eso es que muchos piensan de que era posible de que Bernabé tenía esta heredad en la isla de Chipre. Pienso, o me imagino, por qué razón habría de tener una heredad Bernabé, si estaba claro y era establecido de que él debería o no debería de tener esta propiedad. ¿Y qué puedo pensar? Sino que tal vez pensaba en su retiro. Diría Bernabé en algún momento en su vida, bueno, me voy a preparar cuando vengan los tiempos difíciles. Me voy a preparar para cuando llegue el tiempo en el cual yo ya no pueda trabajar más. Me voy a preparar para tener esta inversión. Le voy a sacar un provecho eventualmente económico, un provecho rentable, porque llegará el tiempo en el cual no voy a trabajar y cómo me voy a sostener. ¿Habrá sido el pensamiento de Bernabé? Tal vez sí o tal vez no. No sabemos. Un lugar en donde pueda construir, hacer un edificio de apartamentos tal vez, no sabemos. Recuerden, Chipre es una isla. No sé si todos sabíamos, pero Chipre es una isla que está en el Mediterráneo, en el medio del Mediterráneo. Y aquellos que conocen, que bien por los que conocen, los que no conocemos, a través de las fotos, ¿no? A través del internet. ¿Y qué es las características de lo que es la región, o particularmente estas islas del Mediterráneo. Agua color azul turquesa, territorios poco elevados, sol, mucho sol, a comparación de lo que vivimos en Nueva York, no hay frío, no de la manera como lo experimentamos nosotros. La dieta del Mediterráneo estaba a la disposición de Bernabé, y la dieta del Mediterráneo, la comida del Mediterráneo, frutos de mar, pescado muy fresco, solo tenía que tirar su anzuelo y sacar, eso era lo que tenía a disposición. Y una de las razones que lleva a Bernabé, y de nuevo estamos especulando en este punto específico de si la posesión que él tenía, si el territorio, si la heredad que él tenía estaba localizado en Chipre. Pero ¿qué es lo que podemos pensar si de nuevamente especulamos respecto a que si era Chipre el lugar en donde él tenía su heredad? Sol, nuevamente. ¿Y cómo es que se vive la vida en el mar? Se vive más sabrosa, dice por ahí una canción. Una casa de playa, una casa de verano, una casa de vacaciones. Qué bueno que era, ¿no? No son generalmente este tipo de pensamientos los que nos seducen también a nosotros. No es una de las razones por las cuales la mayoría de los que estamos aquí venimos para Estados Unidos, para América. No sé ustedes, pero yo salí un día con el pensamiento de me voy a hacer tanta cantidad de dinero y cuando tenga lo más pronto posible lo que hago, me compro una casa y un carro. Y decíamos, creo, no sé, he escuchado el testimonio de muchos y decíamos, voy a estar y voy a trabajar 5 años. A los 5 años, con un día yo voy a estar de regreso en mi tierra natal. En mi caso ha pasado más de 5 años y todavía sigo aquí y no hay casa. Pero ¿qué es lo que nos motiva y qué es lo que nos impulsa y qué es lo que lleva a este tipo de pensamiento? Es el pensar en guardar, hablando económicamente, el pensar en retener, el pensar en invertir, el pensar en yo quiero, cuando lleguen mis días, cuando llegue el tiempo en el cual ya no pueda trabajar, tener un recurso de donde echar mano. Yo quiero para mí, yo quiero que sea para mi propio beneficio. Voy a dejar de trabajar y pensamos, voy a tener una casa en el campo o en la playa tal vez y me voy a comprar un televisor de 70 pulgadas. ¿Para qué? Para ver los partidos de fútbol. No sabemos, ese por lo menos era mi intención y ha cambiado un poquito la perspectiva. Yo creo que no hay nada erróneo en el planear respecto al futuro. Absolutamente no, la Biblia nos habla que seamos buenos administradores de las posesiones que Dios nos da. La Biblia dice de que debemos ser diligentes y ser como aquellos mayordomos a los cuales se les encomendaba que cuidaran de los bienes que el Señor les proveía y les daba. No hay nada de malo. Deberíamos de, cuando hay un tiempo de bonanza, cuando hay un tiempo de prosperidad, cuando el viento es favorable para nosotros económicamente, debemos de guardar porque no sabemos cuándo el tiempo de las vacas flacas va a tocar a la puerta. No hay nada de malo. La iglesia en Hechos actuaba de una manera que si ellos sabían que había algún necesitado en medio de la congregación, estas personas lo que hacían era hacer un fondo común, traer de lo que aquel que tenía, poner a los pies de los apóstoles y con la provisión de muchos sobrellevar las cargas unos con otros. Y daban al necesitado, daban a la viuda, daban al huérfano, sustentaban a lo que eran los nuevos creyentes ahora en la iglesia, los que conformaban la comunidad de cristianos, de creyentes. Esto, nuevamente, fue un efecto de la llenura del Espíritu Santo. Leímos antes, versículo 31, nuevamente, que tenían todas las cosas en común. En el capítulo 2 también dice de que tenían todas las cosas en común, partían el pan unos juntos, había unidad, había un mismo pensamiento y una misma forma de proceder. La generosidad era una manifestación de los primeros creyentes porque el Espíritu Santo los impulsaba a tener esta generosidad para con los necesitados. Los hombres y las mujeres llenos de Dios buscarán la unidad de la cual Jesús dijo de que sería una señal. Juan, capítulo 17, versículo 21, dice lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es lo que dijo el Señor Jesús respecto a los creyentes, a los cristianos, que todos sean uno, de que haya una unidad, de que haya un mismo pensamiento, de que de la manera en cómo Jesús, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, son uno, de que los creyentes seamos uno. Ese habría de ser un sello, un testimonio, una marca de que somos hijos de Dios. El testimonio de la iglesia en el libro de Hechos hacía tanto ruido, era enorme el ruido que hacía, y no hablo de música, sino que hablo del testimonio, del ejemplo que llevaban, como dice Lucas, citando siempre en Hechos, de que estos hombres, cuando llegaban a una ciudad, ya bien sea a Éfeso o Atenas, ellos conmovían a la ciudad con su testimonio y con la predicación del Evangelio. La gracia del Señor se derramaba sobre los creyentes. La predicación del Evangelio recorría las calles de Jerusalén hasta este momento. Estamos enfocados todavía en Jerusalén. La naturaleza que nosotros como creyentes tenemos es opuesta a lo que los creyentes del primer siglo vivían, a esta iglesia de Jerusalén. La naturaleza nuestra nos invita siempre a pensar en nosotros, a ser egoístas, a hacernos de la vista larga, o no prestar atención a aquel que tiene la necesidad, sino al contrario decir que trabaje, que busque, que haga. Yo me he esforzado, yo lo hice por mi propia cuenta, nadie me ayudó. Esa es la naturaleza, eso es el principio que nos impulsa a nosotros, ser egoístas. Eso es lo que nos mueve. Pero hay un poder mayor que hizo que los creyentes del primer siglo suprimieran esa motivación, ese egoísmo. ¿Cuál fue ese poder sobrenatural que los llevó? Lo leímos. Fue el ser llenos del Espíritu Santo, el pensar no en ellos, sino ver el amor de Dios reflejado en aquel que padecía necesidad. La iglesia de Dios está compuesta por individuos que han hecho una profesión de fe. Es decir, quizá todos los que estamos en este lugar hemos hecho una profesión de fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y siendo Señor, rige sobre aquellos que lo llaman Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer entonces? Que tal declaración de fe sea parte de nuestra vida en cada paso que damos. Comprometernos a ser practicantes de lo que creemos, a ser testigos de que seguimos los pasos de Jesús, a mostrar al mundo de que somos diferentes, a ser testimonio de que buscamos un fin común, empujamos hacia un mismo objetivo, obedecer a Dios con nuestras vidas, con toda nuestra vida. Entonces debemos de preguntar: ¿me parezco en un poco a Bernabé? ¿Son mis acciones y mi generosidad un reflejo que imita la conducta de los creyentes del primer siglo, de la conducta de Bernabé en particular? ¿Acaso soy yo que pienso de esta forma, en que el objetivo en mi vida es impulsar para el progreso del Evangelio y la predicación del Evangelio a todo aquel que no lo conoce? ¿Es con mi servicio dentro de esta iglesia, dentro de esta comunidad local, que yo manifiesto el amor de Jesús? ¿Estoy yo imitando a Jesús con mis acciones? ¿Y muestro a Jesús por donde quiera que yo voy. La gente puede decir de que hay algo particular en este por sus acciones más que por sus palabras. Esa es una pregunta que debemos tener y debemos meditar cada uno de nosotros. Bernabé más adelante en Hechos vendría a ser el hombre que introdujo al apóstol Pablo para con los apóstoles. Bernabé llegó a ser un comisionado por los apóstoles y por la iglesia en Jerusalén para que fuera como misionero a los gentiles. El testimonio de él no se quedó en Hechos 5. El testimonio de Bernabé se mantuvo avanzando respecto al progreso del evangelio. El testimonio de Bernabé se hace patente, se hace ver en las páginas más adelante en el libro de Hechos. Bernabé fue un instrumento del progreso del evangelio, y cuán importante fue la muestra de generosidad y confianza en Dios de este Bernabé hacia el evangelismo, hacia la predicación, hacia el testimonio de Cristo como el Mesías. Fue más allá de Jerusalén. Mateo capítulo 28, del 19 y el 20 dice, leo la versión traducción lenguaje actual. Por tanto, mientras vayan andando, prediquen el mensaje de las buenas nuevas de salvación a los hombres. A donde quiera que vayan, no importando el país, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todas las cosas que les he enseñado a ustedes. Yo siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que la unidad, la llenura del Espíritu Santo producirá en los creyentes, en nosotros, en cada uno de aquellos que tomamos a Cristo y que hemos decidido seguir a Jesús. Mostraremos la unidad, la generosidad y la llenura del Espíritu Santo producirá eso mismo, esa unidad que la iglesia necesita. ¿Cuándo es que la unidad se hace, en Hechos se produce este evento, Hechos capítulo 5, en el cual la unidad del cuerpo de Cristo se ve amenazada? La hermana Ana leyó en el capítulo 5 al principio, en los primeros versículos, acerca de Ananías y Zafira. Decimos de que Ananías y Zafira fueron unos imitadores fraudulentos. ¿Por qué imitadores fraudulentos? Vamos a ver un poco. Parece que en la frase imitadores fraudulentos hay una redundancia. Una imitación en sí es una copia del original, eso lo entendemos. Por lo tanto, no es nada de original en sí misma la copia, sino que busca parecerse en lo posible a lo que es el original. En otras palabras, se aleja del propósito primario de aquello que es el original. Eso es la imitación. Ananías y Zafira intentaron imitar el proceder de Bernabé. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo sabemos que esto es así? En ambos casos hay una ofrenda como un resultado de la venta de una propiedad. Lo que queda por pensar es lo siguiente: ¿qué fue lo que hizo Ananías y Zafira a diferencia de lo que hizo Bernabé? ¿En dónde es que existe esta diferencia y por qué Ananías y Zafira imitaron a Bernabé? Vamos a ver un poco. ¿Qué motivó a Ananías y Zafira a vender la heredad? Una pregunta, ¿sería el reconocimiento por parte de los apóstoles? ¿Recuerdan que los apóstoles vieron en José, el natural de Chipre, y le pusieron por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación? ¿Habrá Ananías y Zafira visto de la manera en cómo Bernabé estaba siendo reconocido por su buen proceder? Y ellos dijeron, bueno, ¿por qué no imitar y tratar de buscar un reconocimiento personal por parte también de los apóstoles y de la iglesia, que se diga de nosotros que somos parecidos a Bernabé? Capítulo 5, verso 1 y 2 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con su mujer vendieron una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo parte lo pusieron a los pies de los apóstoles. Habrán pensado a Ananías, si aparezco con este dinero y lo llevo delante de los apóstoles o delante de Pedro, ellos van a ver la generosidad mía, van a ver la dádiva, van a ver el corazón que yo tengo. Pueda de que vean en mí un prospecto a futuro líder dentro de la congregación, tal vez me asignen el puesto de administración de los fondos comunes de la iglesia, de lo que se recoge, y que pueda venir a ser yo un administrador, un tipo de tesorero dentro de la iglesia. No sabemos, pueda de que haya sido ese pensamiento de este hombre. Voy a ser quizá el director de asuntos financieros, el que hace los cheques y lo firma. No sabemos. Diría Ananías, voy a vender esta propiedad. O dijo Ananías, voy a vender esta propiedad y me voy a quedar con una pequeña parte de la venta, porque es mucho, y voy a decir que lo estoy dando en totalidad, estoy agarrando todo el dinero de la venta y lo voy a traer delante de los pies de los apóstoles, pero me voy a quedar con una parte. Este hombre intentó ocupar algún puesto de influencia entre los cristianos. Pensaría, mi diezmo va a hacer que piensen de mí o que piensen en mí como alguien que puede encargarse y puede influenciar a la comunidad como tal, a los creyentes. El título de administrador de bienes me vendría bien. Es probable que Ananías y Zafira hayan sido verdaderos cristianos. Lucas no dice lo contrario. No debemos nosotros pensar lo contrario. ¿Y dónde entonces es que falla Ananías? La palabra que se usa en el griego es la misma palabra, la palabra que se usa para decir que sustrajo es la palabra en el griego que se refiere para robar. Y lo que Ananías con su acción hizo en el libro de Hechos fue lo mismo que Acán hizo en el libro de Josué en el capítulo 7, para cuando Israel empezaba y entraba a tomar posesión en lo que era Canaán. Acán tomó del botín, lo guardó en su tienda, y dice el libro de Josué de que eventualmente una maldición, ellos perdían las batallas por causa del pecado de Acán. De hecho, la traducción en griego del Antiguo Testamento utiliza la misma palabra para lo que hizo Ananías aquí, que fue robar. En ambos casos, tanto en el libro de Josué como ahora en Hechos, donde hemos leído, es el inicio de la comunidad que Dios ha determinado para ser diferente. Es decir, la iglesia en Hechos, Israel saliendo de lo que era el dar vueltas a través del desierto y ahora poseer Canaán, Dios establecía de que esta comunidad habría de ser diferente en comparación al resto de la gente que vivía a su alrededor. Dios dice en su palabra, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas escribiendo que además de robar a Dios, la gravedad del pecado de Ananías y de Zafira consistía en el intento de engañar a Dios, un intento descarado por tratar de ser quien ellos no eran y con sus acciones engañar a Dios. Dios odia la hipocresía, y Ananías, junto con Zafira, su mujer, tuvieron en poco el reconocimiento de la santidad de Dios en medio de su pueblo. Un Dios, ese reconocimiento de un Dios que demanda rectitud en la vida de sus hijos, de nosotros, de todos. No fue que Dios demandara la totalidad de la ofrenda. El versículo 4 dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Luego Pedro le recrimina, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué fue lo que puso en su corazón? El pensar que Dios no sabía lo que él estaba haciendo. Ananías pensó que Dios no estaba en medio de su pueblo, así como lo habría pensado Acán en el libro de Josué. Ananías pensó de que podía pasar por alto el hecho de que Dios no iba a saber lo que estaba sucediendo. Ananías pensó de que se llegaría a burlar de Dios. La comunidad de creyentes, entonces, ¿qué era lo que iba a haber en Ananías si él hubiera procedido o si Dios no hubiese detenido la forma de él de actuar? ¿Qué vería en ellos o en los creyentes? Verían hombres y mujeres que actuaban de igual manera como lo hacían los líderes judíos, que eran la característica de algunos de los judíos o la mayoría de los judíos. ¿No era acaso la falsedad que se vivía? ¿No era acaso la hipocresía parte de su vida? ¿No era la falta de generosidad lo que ellos reflejaban? Todo eso era lo que ellos, el pueblo, miraba de parte de los fariseos, de los escribas y de aquellos que en su momento intentaron tentar al Señor y intentaron hacer que Él pecara. Por tanto, ¿qué es lo que Dios hace? Ejecuta una sentencia sobre Ananías. La sentencia es la muerte. Mientras él estaba de pie y cuando es confrontado por Pedro, dice de que una vez que Pedro le dice lo que él ha hecho, cae postrado. Y no es que se arrodilló, sino que cayó muerto. La comunión, de no haber sido esto, de no haber sido este el efecto del juicio de Dios sobre Ananías, la comunidad de los creyentes hubiera entrado en socavar lo que era esa unidad que les caracterizaba desde antes. Hubieran pensado de que la hipocresía venía a ser ahora parte de la comunidad, de la manera en cómo la vivían en el judaísmo. El atentado al testimonio de los creyentes es un intento de detener el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo a través de Dios. Es por eso que Dios fue severo en su condenación de la acción de Ananías y Zafira. Hoy en día, creo que no sucede a todos, cuando invitamos a alguna persona para que asista a nuestras congregaciones, a nuestras reuniones de adoración a Dios, ¿cuáles son las excusas que se dan? Voy a citar alguna de ellas. Dice, no soy de esa religión, yo soy de otra religión. No te puedo acompañar por esa razón. Hay otras personas que dirán, Dios está en el corazón de todos. Dios está en cualquier otra religión también. Cada uno de nosotros adoramos a Dios de la manera en cómo pensamos. Pero sin duda, hay una de las excusas que se hacen más notorias cuando nosotros hacemos una invitación para venir a la iglesia, aquellos que no conocen a Dios. Y esta sería, no voy allí porque ahí todos son hipócritas. Muchas veces he escuchado esta frase cuando yo he invitado a alguien para que nos acompañe a este lugar. Y no hay excusa. Sin lugar a dudas, ha sido porque alguien ha sido de mal testimonio y ha dicho de que es creyente, ha dicho de que Cristo es su Señor, pero sus acciones no lo reflejan. Si Dios no hubiese sido drástico y ejecuta el juicio contra Ananías y Zafira, la iglesia se hubiese llenado de influencia, de hombres buscando influencia dentro de la comunidad de los creyentes. Y eso fue lo que Dios hizo. El Espíritu Santo enjuició en su momento a Ananías y Zafira. La entrada en escena, debo de decir que qué es lo que entendemos por hipócrita. Generalmente lo asociamos con los fariseos, decimos ese es un fariseo, es un hipócrita. Pero qué es lo que en su etimología la palabra hipócrita quiere decir. La palabra hipócrita es simplemente un actor, alguien que actúa, alguien que en lo que era el teatro romano, el teatro griego, se subía al escenario y comenzaba a tratar de replicar el accionar de otra persona. ¿Cómo lo entendemos? Es bien fácil para nosotros hoy en día entenderlo. Sintonizamos a la televisión y vemos a las hermanas que ven la novela. Yo sé que aquí no ven novelas, pero a las que ven la novela vendría a ser la pobre que trata de actuar como la rica o viceversa. Esa persona es la que actúa. Y vemos los hombres que no nos gustan las novelas, ¿verdad que no? Vemos el fútbol y le hacen una falta a uno y se tira y da 10 vueltas en el césped y aparenta que le rompieron la pierna o que lo lisiaron. Está actuando. Todo con el fin de influenciar, de traer una forma de pensar sobre aquel que lo está viendo. Y eso es lo que hacen. Vemos aparte en la televisión, en el cine, hombres comunes y corrientes que se visten de superhéroes y vuelan y levantan edificios y le tiran, le hacen disparos y con el pecho lo detienen. Todo eso es una actuación, es una fantasía. Pero lo que ellos hacen es, son hombres y comunes que tratan de replicar o de tratar de ejemplificar el proceder de alguien. Eso es lo que hacía el hipócrita, imitar a alguien. Yo tengo un amigo que es un entrenador de actores. Él enseña a los actores a cómo, valga la redundancia, actuar delante del escenario o en el escenario o delante de la cámara, si así se quiere. En una ocasión me dijo que fue a la Ciudad de México a realizar este tipo de entrenamientos. Pero pasa que él no habla español, él solamente habla inglés. Y yo me quedé con la curiosidad y le pregunto, ¿y cómo hiciste todo el trabajo? ¿Te pusieron un traductor? Y me dice, no necesito traductor. ¿Cómo te comunicas entonces? Me dice, para enseñar a los actores, yo no necesito sino verles. Le pregunté, ¿pero cómo los ves? ¿Cómo puedes entender? ¿Acaso conoces el guión? ¿Te lo dieron en inglés? Y me decía, no. Yo lo que entiendo es, esta persona tiene que hacer de un drogadicto. Esta persona tiene que hacer de un soberbio, de un empresario, de alguien educado o de un iletrado. Y simplemente con verlo cómo camina, cómo anda, cómo mueve sus brazos o cómo gesticula su cara, yo me doy de cuenta si está actuando de acuerdo al personaje o no está actuando conforme al personaje. Eso es lo que los creyentes no debemos ser, actores en nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia nos manda a hacer o a no hacer. No seamos actores pensando de que tenemos a Cristo como nuestro Señor, pero hacemos totalmente lo opuesto. Cuando nos congregamos, como sucede hoy, gozamos de un tiempo juntos, pero este tiempo que gozamos aquí es limitado, menos de 2 horas. Cantamos himnos de adoración al Señor, expresamos gratitud de nuestro corazón, expresamos el amor hacia Dios, hacia su persona, expresamos contentamiento, regocijo, ofrecemos a Dios oración y alabanza. Pero estamos teniendo cuidado de no tomar un papel de actuación en medio de nuestra adoración y de nuestra alabanza. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos siendo conscientes de que mientras estamos realizando nuestra adoración a Dios, no estamos actuando. Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Dios conoce lo que estamos haciendo, o lo que estamos, o lo que haremos mañana, lo que haremos en una hora, en 15 minutos. Dios lo conoce todo. No es necesario de que nosotros pretendamos venir a este lugar y actuar. Seamos transparentes. Y la Biblia dice que Dios discierne los pensamientos en Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Hermanos, debemos estar seguros de una cosa, que Dios no puede ser burlado. Dios nos conoce a la perfección. Él sabe lo que pensaremos y haremos. Sabe también cuánto daremos en nuestra ofrenda, como sucedió con Ananías y con Zafira. Sabe cuál es la motivación de nuestras acciones. Él conoce nuestra realidad. Sabe qué usted está pensando en este preciso momento. Delante de Él no hay nada que pueda pasar como encubierto. Fue así como la motivación de Ananías y Zafira fue disciplinada delante de Dios, en frente de toda la iglesia. Como el pasaje menciona la ofrenda de Ananías, la ofrenda de Bernabé, yo no puedo pasar la oportunidad y hablar de la ofrenda. Y les quiero hablar de una conversación que tuvieron dos billetes. Un billete de $1 y un billete de $100. Se encontraron en el bolso de una señora en una ocasión. Y dice, billete de $100 le dice al de uno. Te cuento que últimamente he estado viajando mucho. Te cuento que últimamente he estado participando de cenas muy importantes. He visitado hoteles de 5 estrellas. He incluso estado en el bolsillo de eminencias, de hombres muy importantes, de dignatarios, de príncipes, de princesas, de reyes y de gente por lo alto. Incluso, le dice billete de 100 al de uno, estuve en una cena y había caviar y champán. Oh, qué bien, mantienes tu estatus, le dice billete de uno. Luego, le dice billete de uno al de 100. Bueno, yo debo de admitir, yo no he estado en cenas importantes, yo no he estado en el bolsillo de alguien pudiente, yo no he estado relacionándome con príncipes, con princesas, con reyes, con dignatarios, con gente importante, no he visitado hoteles 5 estrellas y en las cenas a las que yo asisto generalmente no hay ni champán ni caviar. Pero yo te voy a asegurar una cosa, le dice billete de uno a billete de 100. Y te aseguro que este domingo voy a estar en el plato de la ofrenda en una iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que de la abundancia del corazón, también nuestro bolsillo habla. No solamente la boca, pero nuestras acciones deben hablar. Así como habló Bernabé, y así como Ananías y Zafira hablaron, pero fueron desenmascarados por sus intenciones. ¿Qué es lo que sucede con la hipocresía cuando va más allá de nosotros, que nosotros somos los que la practicamos? Afecta la unidad familiar. La hipocresía no solamente nos llevará a nosotros, sino que va a afectar a aquellos que están a nuestro lado. Se va a hacer notoria entre nuestros compañeros de trabajo, en la oficina, donde quiera que usted trabaje, en la casa, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras cónyuges, con su esposa, con su esposo. Va a ser notorio. Versículo 7 dice del capítulo 5, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Al leer el texto nos encontramos con que la mujer de Ananías, Zafira, fue parte directa en tratar de engañar al Espíritu Santo con su falsedad. Su intención, como la de su esposo, era la búsqueda de un reconocimiento personal. No era que se preocupaban por la comunidad de los creyentes, buscaban la alabanza de su propio nombre, buscaban la alabanza de las personas respecto a ellos y no la alabanza de Dios. Y lo que me pregunto es, porque el texto lo dice, ¿por qué Zafira se demoró 3 horas en llegar? ¿No se pone a pensar tal vez usted en lo por qué? ¿Por qué fue que esta señora llegó tarde a la iglesia? Versículo 7 dice eso, ¿no? Y solo me puedo imaginar que la mujer le pudo haber dicho a su esposo, mi hijo, váyase usted delante, yo voy a llegar después. Yo llego a la reunión, voy a llegar al culto después que usted llega. ¿Qué le parece? Mientras tanto, usted vaya, preséntese delante de los apóstoles, asegúrese de que lo vean llevando la ofrenda. Cuando se acerque a Pedro y lo ponga a sus pies, que todos vean y reconozcan que Ananías está llevando la ofrenda. Mientras tanto, diría Zafira, yo voy a pasar por el salón de belleza. Me voy a ir a hacer el pelo, me voy a pintar las uñas. Se me acabó la loción de mirra, me voy a comprar una nueva. Me voy a comprar un velo nuevo porque va a ser reconocido de parte de todos de que la ofrenda es generosa y de que todos van a empezar a ver, bueno, ¿y dónde está la esposa de este hombre tan generoso? ¿Habrá sido ese pensamiento de Zafira? No lo sabemos. Como se vale especular, pues entonces estoy especulando. Puede ser que Ananías le haya dicho a su esposo, mire, como a Bernabé le llamaron el hijo de consolación, sugiera algunos nombres para nosotros. Los superesposos dadivosos, puede ser. Incluso sugiera de que pongan una placa a la entrada de la puerta de la iglesia, para que todos vean de que nosotros también somos dadivosos. Pudo haber sido, no sé. Y si llegan a poner una placa en la entrada de la iglesia, asegúrese que deletreen bien el nombre. S-A-F-I-R-A, Zafira. Ok, hágame el favor, yo llego dentro de 3 horitas más o menos. ¿Qué sucede que aparece Zafira? Llega con su velo nuevo, con sus uñas pintadas, oliendo bien. Se acerca a Pedro, pasan 3 horas. Y esto es una indicación, el hecho de que pasaron 3 horas, es que como mínimo entonces las reuniones de la iglesia primitiva duraban 3 horas. Por lo tanto, hermanos, después de aquí y del café pasamos todos a escuela dominical. ¿Qué les parece? No se cumplen todavía 3 horas. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a la reunión. Pedro le dice, confronta a Zafira. Le dice, Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Zafira le dice, sí, por supuesto, vendimos en tanto la heredad. Y Pedro le dice, ¿por qué te pusiste de acuerdo? ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los que sepultaron a tu marido y te sepultarán también a ti. Murió Zafira siendo cómplice de su esposo. Zafira, o la hipocresía, el actuar de nosotros, siempre va a arrastrar a otros. Aquellos que están más cerca primero, y eso nos hará que sean, o los, les hará que sean cómplices de nosotros en nuestro actuar. Nunca creyeron ellos, nunca creyó Ananías y Zafira que serían parte del relato bíblico, como la primer pareja que murió como testimonio para mostrar a los creyentes que Dios no puede ser burlado. Que el pecado siempre traerá consecuencias terribles a ellos y también el pecado afectará a los que están alrededor. Ananías, en asociación con su esposa, buscaron a través de la falsedad engañar al Espíritu Santo y socavar el testimonio de los creyentes, el testimonio de la iglesia. Nuestras acciones traerán como consecuencia sobre los que están a nuestro alrededor. Siempre habrá una consecuencia. Llámese la esposa, llámese compañero de trabajo, llámese los vecinos, llámese los hermanos en la fe. Siempre existirá una consecuencia a la actuación, a la hipocresía de parte de nosotros. Un hombre, imagínese esto, que un hombre casado que busca encontrar en Facebook alguna amiga con quien hablar de temas que no habla con su esposa, una mujer que se siente abandonada por su esposo y conversa con algún amigo de la juventud respecto a temas matrimoniales, ambos casos sin conocimiento de sus cónyuges, conversaciones y chistes subidos de tono en la oficina. ¿Se imagina una invitación a la iglesia del pastor Pedro del primer siglo, del pastor Pedro de Hechos, y alguien que le pregunte al miembro de la iglesia, ¿y cómo es la reunión ahí donde el pastor es Pedro? Bueno, pregunta válida, pues bien, empezamos temprano, a la hora en punto, seguido hay unas canciones de introducción, algunos himnos. Cantamos, salmeamos, nos damos la bienvenida, así como sucede en este lugar. Esto es una invitación a la iglesia de Pedro. Y después de esto, un sermón. Seguida del sermón, pasamos a recoger la ofrenda. Pero ojo, ojo, te advierto que a la hora de la ofrenda, si alguien trata de engañar, generalmente esos mueren. ¿Se imagina cómo estaría la iglesia de Pedro? Ya bien sea vacía o llena de fieles auténticos. ¿Qué pasaría con nosotros? Si Dios actuara como dijo la hermana Ana una vez que leyó, que Dios no actúe así con nosotros, porque entonces estaría vacía o estaría llena de fieles verdaderos. Nuestros hijos conocen cada aspecto de nuestra vida y saben cuándo decimos la verdad. Y sobre lo que mencioné, que Dios no puede, de que Dios puede ver lo que hacemos en la intimidad, Él sabe cuando estamos en el celular, Él sabe cuando estamos en la computadora, qué es lo que estamos viendo, o en la televisión, viendo aquellas imágenes que no se conforman a la conducta de un cristiano, que atrapan nuestra imaginación y corrompen la mente. Dios está en medio de la conversación que tiene usted con su amiga, en la cual está siendo comunicativa respecto a los problemas de otras hermanas. Dios sabe, Dios está en medio de todo. Dios está presente en los pensamientos que tenemos respecto a cómo hacer para que le vaya bien o mal a un compañero de trabajo. Dios está presente en las intenciones de nuestros corazones respecto a el por qué servimos. Si Dios actuara de la misma forma como actuó con Ananías y Zafira, la iglesia, ¿cómo estaría? Él ve más allá de las cuatro paredes que nos rodean. Él ve cada uno de nuestros pensamientos y todo lo que nosotros hacemos está descubierto delante de su presencia. En ambos casos, sería que los cristianos estemos conscientes de que Dios es un Dios que también dice en Hebreos capítulo 10, verso 3, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esta verdad haría que pensáramos antes de hacer algo contra el Dios santo y contra nuestro prójimo. Mateo 22 dice, uno de ellos, un intérprete de la ley, le preguntó a Jesús para tentarle, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, ustedes lo conocen, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos de que seguir ese ejemplo. Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de poder ser promotores del engrandecimiento del nombre de Cristo en este vecindario. Que seamos promotores del reino de Dios entre los hombres de la manera como lo hizo Bernabé y no como fue Ananías y Zafira. Bernabé usó lo que tenía a su disposición para consolar, para animar a la iglesia y para hacer testimonio, para traer ayuda al necesitado, para saciar el hambre del que no tenía que comer, o vestido al que no tenía nada que vestir. Y quiero culminar leyendo lo que dice Romanos 12 de la traducción Lenguaje Actual. Y leo de la siguiente manera. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso dar a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo, no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo, no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan en el Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñelo en su tristeza. Vivan siempre en armonía. No sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no les paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios nos dice, a mí me toca vengarme y yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Ananías y Zafira, impulsados por el diablo, intentaron sabotear la iglesia. Evitemos ser instrumentos que detienen el avance de la unidad de la iglesia. Evitemos ser copartícipes junto con otras personas del progreso del buen testimonio. Evitemos arrastrar a los que son más cercanos a nosotros, a nuestras familias, a socavar con fingimiento e hipocresía la verdad del testimonio del Evangelio. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. En ella encontramos tu verdad revelada, en ella encontramos lo que demandas de nosotros. En ella encontramos que también eres un Dios santo y que demanda rectitud de parte de aquellos que somos llamados tus hijos. Ayúdanos en cada momento en nuestra vida. Ayúdanos a vivir de manera de que entendamos de que tú puedes ver aún lo más escondido en nuestros pensamientos. De que tengamos como prioridad el ser testimonio tuyo. De que propongamos en nuestro corazón buscar la unidad dentro de este cuerpo, del cuerpo de Cristo, porque de esa manera damos testimonio a ti. Y recordemos que somos creados para la alabanza y la gloria de tu gracia. Oramos en tu nombre, Señor. Amén.
Les voy a invitar a que se pongan en pie. Conmigo no esté en serio.